Y en este espacio que vemos aquí estaba el Estado argentino.
¿Y qué pasó?
Unos pedillos. Ahora es una empresa privada.
¿Se puede pasar?
No.
Vamos a la fila del reparto con la ilusión intacta y la firme convicción de que no nos tocará nada.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
El gobierno gana el pulso negociando en diputados y pasa la ley bases, ley ómnibus o como quieran llamarle en Argentina. Así la Cámara de Diputados aprueba el proyecto emblema del ultraderechista Javier Milei, que pretende una transformación total del Estado.
Sí.
Bueno, más parecido a un desguace que sí, a una revolución, a un remate que a una potenciación, pero bueno.
Bueno.
La norma cede al presidente poderes legislativos. Poderes, bueno, habilita privatizaciones de varias empresas estatales,
sí.
Flexibiliza algunas leyes laborales, da 30 años de beneficios impositivos a grandes empresas,
ajá.
O sea, muy grandes empresas.
Sí, claro,
claro. Bueno, en pocas palabras, a César lo que es de César,
ajá.
A Dios lo que es de Dios, al mercado a los privados, el Estado al mercado y el gobierno a ser amigos internacionales del mismo,
sí,
signo político,
claro,
del mismo,
sí,
pensamiento.
Sí,
sí. Más
siempre.
O menos así está la cosa. Obvio.
Se recortó un chingo.
Se trata de una.
Quería.
Una versión muy recortada,
sí, claro.
Y mucho menos ambiciosa de,
sí,
aquella que fracasó en febrero pasado,
ajá,
por los votos, inclusive los votos de los propios partidos aliados al gobierno.
Sí, claro,
o sea,
claro, que
sí, está pasado de ver. O sea, se pasó. Yo creo que sí, totalmente.
Está pasado de ver.
Hasta los perros, pero, de Milei,
sí,
le ladraban y le decían,
sí,
te,
sí,
pasaste,
sí,
de. Pero bueno, ahora, pero, pasará esto al Senado.
Ajá.
El Senado, que tiene un claro signo de mayoría peronista,
sí,
por lo tanto es comprable. No, digo, por lo tanto, digo, se va a debatir y tiene mucho más que ver con la representación de gobernadores,
claro,
y de provincias,
claro,
en,
claro,
un Estado federal. Bueno,
provincias que necesitan también.
Va a haber, claro, va a haber intereses que a lo mejor,
claro,
no coinciden tanto con lo que uno imaginaría de signo político.
Exacto.
Pero van a terminar de alguna manera.
Sí, sí, sí.
Negocia, lo dijo,
digamos,
un yucateco.
Sí.
Así que el último escollo para que se convierta eso en,
ajá,
ley. Bueno, eso que es un montón de cosas, ¿no?
Sí,
o sea, por,
sí,
eso,
sí,
se,
sí,
llama,
sí,
ley ómnibus y demás. Las protestas pro-Palestina, que son lo de ahora en las universidades gringas,
sí,
son lo top de lo top y en cualquier momento, por supuesto, saltan a las calles.
Y, sí.
Tenemos contingencia ambiental en Ciudad de México y toda el área metropolitana.
Ajá.
Y en España,
sí,
tenemos a Pedro Sánchez, que hasta hace 10 minutos nos daba pena, nos daba lástima. Decíamos, no, pobre,
sí,
le están cercando el gobierno. Estaba,
ajá,
pensando seriamente en dimitir.
Claro.
Hace una declaración en una entrevista y dice que va a ir a buscar la reelección.
Directamente.
Ah, a la verga. No, porque si me van a apoyar, apóyenme. Y a mí apoyo vino,
sí,
y ahora sí, ahora vamos,
bueno,
por la reelección. Miren este dato.
Sí.
El Banco de España pone en duda los ahorros que espera el gobierno por las jubilaciones de y estima que la recaudación por, bueno, datos específicos que también representan a muchísimos países.
Sí.
Hay más gente en edad de jubilarse, de,
ajá,
retiro, que gente que aporta a las cajas como para sostener todo,
claro,
ese sistema. Entonces ya lo hemos visto en Francia cuando justamente,
uh-huh,
se elevó la edad jubilatoria. La gente vive más, es mal negocio para todos.
Sí.
Y entonces es como un pedo. Ahora España dijo que necesitaría 24 millones de inmigrantes ingresados al sistema para hacer sostenible el sistema.
Claro, claro.
Lógicamente, okay, medio Latinoamérica, África, Europa dijo, ya vamos para allá.
Sí, sí.
Subieron a las pateras, a los botes, a todas partes. Y le dijeron, era un decir.
Claro, claro.
Era una metáfora,
claro,
tío.
Claro.
Era como para de puertas adentro,
sí,
de España,
sí, sí,
que vean lo mal que estamos.
Claro, claro.
No para que, o sea, cierren con puertas, aquí no pasa más nadie. Bueno, no tan rápido, cerebritos, les dijeron. Pero bueno,
claro, sí,
así la situación. 28 millones. 24, perdón, aumenté.
Sí,
los ilegales,
claro,
también,
claro,
aportan.
Claro, claro. Sí,
bueno. Señoras y señores, damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, septuagésima, septuagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Estamos aquí reunidos en el Congreso Obrero Socialista.
La Segunda Internacional.
Sí, la Segunda Internacional. París, año 1889.
Para conmemorar la atrocidad de lo que ocurrió en Chicago hace 3 años.
La revuelta de High Market.
Se propone el día 1 de mayo para recordar la sangre derramada de aquellos mártires de Chicago y nombrar el 1 de mayo como Día de los Trabajadores y Trabajadoras del Mundo.
La Segunda Internacional aprueba por unanimidad la moción.
Algo así debe haber pasado aquella jornada en París.
El primero de mayo de 1886, en Chicago, Estados Unidos, estallaba una protesta obrera que tendría su punto crucial 3 días después.
Los ánimos venían caldeados de hace tiempo. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas.
8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Era el grito que no era escuchado por las patronales, que veían eso como una amenaza a la bonanza que la revolución industrial les había otorgado a los dueños de las factorías.
Imaginen que si la situación de la clase obrera estaba difícil en Chicago, esto era aún peor. La mayoría de los obreros estaban afiliados a la noble orden de los Caballeros del Trabajo, pero tenía más preponderancia la American Federation of Labor, Federación Estadounidense del Trabajo, inicialmente socialista, aunque algunos marcan su claro origen anarquista.
La cuestión es que el primero de mayo de 1886 se decidió ir a huelga y si no se obtenía la reivindicación de las 8 horas, no se volvería a las tareas.
El sábado, primero de mayo de 1886, una marea increíble de 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro, así que no se sumaron.
En Chicago, al no lograr lo requerido, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo.
Había casos aberrantes, como los de la fábrica de maquinaria agrícola Hellmann's, que no solo tenía prohibida la huelga y no estaba dispuesta a negociar ningún pedido obrero, sino que descontaba a sus trabajadores una cantidad de sus salarios para la construcción de una iglesia.
El día 2, la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas.
Al tercer día, se celebraba una concentración enfrente a las puertas de la fábrica Hellmann's cuando estaba en la tribuna hablando el anarquista Auguste Spies.
Allí sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas. Los concentrados se lanzaron sobre ellos y comenzó una pelea campal.
Una compañía de policía, sin aviso alguno, procedió a disparar a quemarropa sobre la gente.
Hubo 6 muertos y varias decenas de heridos.
El periodista Adolf Fischer, redactor de Arbeiter Zeitung, corrió a su periódico donde redactó una proclama, que luego se utilizaría como principal prueba acusatoria en el juicio que le llevó a él mismo a la horca.
La proclama decía: se concentraron en la plaza de High Market más de 20.000 personas que fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando a 38 personas y dejando más de 200 heridos.
Se declaró el estado de sitio en toda la ciudad de Chicago, que lejos estaba de tener el glamour de la actualidad.
Centenares de trabajadores fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía.
La campaña de prensa, a través de los grandes periódicos, publicaban editoriales como esta: ¡qué mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas! ¡A la horca! ¡Los brutos asesinos! ¡Rufianes rojos comunistas! ¡Monstruos sanguinarios! ¡Fabricantes de bombas! ¡Gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa, que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas!
Tenía que haber juicio y culpables. 8 anarquistas y todas las figuras prominentes del movimiento obrero.
El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables que luego quedaron en 8. Las irregularidades en el juicio fueron muchas.
El juicio fue una farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte. Los cuales serían ejecutados en la horca. El detalle de las condenas fue:
pena de prisión a Samuel Fielden,
inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, condenado a cadena perpetua.
Oscar Neve,
estadounidense, 36 años, vendedor, condenado a 15 años de trabajos forzosos.
Michael Schaff,
alemán, 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua.
Condenados a muerte: George Engel.
Alemán, 50 años, tipógrafo.
Adolf Fischer.
Alemán, 30 años, periodista.
Albert Pearson.
Estadounidense, 39 años, periodista. Aunque se probó que no estuvo presente en el lugar, se entregó para estar con sus compañeros y fue juzgado igualmente.
August Vincent Theodor Spies.
Alemán, 31 años, periodista.
Luis Ling.
Alemán, 22 años, carpintero. Para no ser ejecutado, se suicidó en su propia celda.
El héroe de la independencia de Cuba, José Martí, que por entonces trabajaba como corresponsal en New York y Chicago para el periódico argentino La Nación, narró así aquel día de la vergüenza de la justicia frente a la lucha obrera. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos.
Abajo está la concurrencia, sentada en hileras de sillas, delante del cadalso, como en un teatro.
Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spies grita: la voz que van a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora.
Les bajan las capuchas. Luego de una seña, un ruido. La trampa cede. Los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable.
Gracias por esas líneas, José Martí.
Los mártires de Chicago colgaban, en silencio, silencio de muerte. Pero su lucha quedaba inmortal.
Muchas de las reivindicaciones que pedían esos inmigrantes, italianos, españoles, rusos, polacos, alemanes, franceses, eslavos, irlandeses, hoy parecen ridículas. O no tanto si pensamos en mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, haitianos, asiáticos, subsaharianos, que no saben de 8 horas ni de derechos laborales. El primero de mayo es un gran día para recordar que hay luchas que continúan, porque hay reivindicaciones que aún no se cumplen y hay violaciones que continúan.
A todos los trabajadores y trabajadoras, obreros y obreras del mundo, el primero de mayo es su día. ¡Salud!
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roy Arvinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, está muy contento por un equipo de fútbol que se llama el Real Vinicius Junior de Madrid. Mire. Son de Madrid esos, ¿no? Ajá. El Real Vinicius Junior. Bueno, perfectamente. Bueno, logró un 2-2 frente al Bayern Múnich en Múnich. Así que, bueno, define el pase a la final en Madrid.
Claro, sí.
Y que
sí.
No les falte Vinicius Junior. No. Es el ruego que hace todo madridista hoy en día. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ya es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda.
¿Cómo está, Muda?
Lebrito el cabrito.
Lebrito el cabrito.
De Lanús, Argentina, sí. Se lleva la mano al pecho y dice: acepto con amor, cariño y muchas risas el nickname que ustedes me han colocado en complicidad con mi idea.
Sí,
me gusta más que el que propuse yo. Gracias, nave. Saludos desde Lanús, con el cuerpo en ámbul. Lebrito el cabrito, sí. Lógica. Hasta nosotros nos confundimos en un momento y dijimos: el cabrito, lebrito, lebrito el cabrito.
Al final, ¿cuál quedó? ¿Lebrito el cabrito?
Lebrito el cabrito.
O cabrito, lebrito.
Porque insisto con: señora, permítame que le lebrite el cabrito. ¿Usted lebrita el cabrito? Por supuesto, lebrito el cabrito cuando
perfecto.
Quiera. Así okay, que, okay. Lebrito el cabrito. Y si viene el cabrito, lebrito, bienvenido también.
También, ¿no? Claro,
un abrazo
sí,
grande,
sí,
amigo.
Los factores
no altera el nickname en este caso. Totalmente. Bueno, Yoshi de Ilion, Buenos Aires,
sí.
Dice: nave, sudé como un cerdo. Ay, Yoshi. No, estoy hablando de conjugaciones con estas frases, con dichos contradictorios.
Claro.
Ah, bueno, ajá. Los cerdos en realidad no sudan.
Claro, ¿no?
Es verdad, y uno dice: ¿y cómo te fue? No sé, sudé como cerdo.
No.
Vengo del gym, sudé como cerdo.
¿Cuándo lo vio al cerdo?
Y no sé, el cerdo no suda. ¿Vio cómo es la piel del cerdo?
Claro,
es imposible, queda todo adentro.
Ajá.
Bueno, no suda, pero bueno, nada, de pronto me acordé de eso para sumarlo.
Perfecto,
felicidades
perfecto.
Por los 25, muchos
gracias.
Saludos desde Yoshi, un beso grande para ella. Llega, damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, el Sol Mico.
¡Séquese, Micorete!
¡Micorete! ¡Feliz día! Obrero de la nave María Tijuana y mono cumpleañero.
Felicidades, Micorete.
No puede pedir pastel porque se comió casi todo el pastel de la fiesta.
Le va a hacer mal.
Pero tiene razón, casi le cae la fiesta de los 25 años.
Exacto,
Y le anula el cumpleaños.
¿Qué siente, Mico?
Fuertes declaraciones. Fuertes. Es un Mico Maduro en un momento de patillas canas. Qué bien, Mico. Qué apuesto. Qué Micorete. Oiga, Mico, entre paréntesis, ¿van a dejar de sacar películas del Planeta de los Simios? Porque salen como 3 por año y yo ya estoy así. Ah, le gustó. Ah, mamalona.
Le gusta.
Ah, sí, bueno, sí, a usted, quiero una constantemente. Ajá. Tienen que salir más. Asiente reivindicaciones.
Claro.
Muy bien, Micorete, muy bien. Tenemos un miedo aquí cada vez que son esas películas, porque el Mico puede tomar el control,
totalmente.
Que en parte lo tiene, pero el chiste es que no lo descubra
lo
tiene.
Claro.
Nunca mejor dicho en el Día de los Trabajadores. Perfectamente, Micorete. Escúcheme, Mico, Micreto. Esto es sensacional. Gracias, le dice todo Bolivia al Inge Moscar, que dijo, voy a comprar unos números para la rifa, para que Bolivia diga presente. Sí, ya lo había dicho igualmente porque llegó Carly, Catalina Perdida, la negrita de la familia. Las mujeres superpower que andaban regalándonos boletos de la rifa.
Gracias.
Chicas. Se agradece un montón, Inge Moscar, se agradece un montón.
Obvio,
en serio que Bolivia está presente siempre. Este programa sería una sin razón, sin la presencia de Bolivia. Así que bueno, gracias de todo corazón. La organización del aterrizaje Colombia, este año Colombia 2024, anuncia algo relativamente importante para todo este pedo. Atención, señoras y señores, sold out del eje cafetero.
Se cerró el eje.
El eje cafetero se cerró el eje. El eje se hizo y cerrado está.
Sí.
Así
perfecto.
Que bueno, todos muy contentos.
Ya estamos.
La organizancia está contenta porque ya puede ahí maniobrar todo el pedo.
Qué chingón.
Y ya no hay más posibilidades si usted levanta el dedo y dice, yo quiero sumarme al eje cafetero. Cafetero sold out. Bueno,
cerrado.
Muy contentos, muy alegres, muy felices.
Sí.
Y ya se cerró el eje
se
cafetero.
Se pueden sumar a las otras sedes, eje
totalmente,
cafetero.
Totalmente. Hay sedes, por supuesto, que no se cierra nada, que está abierto permanentemente,
Claro.
Pero el eje cafetero tenía sus detalles de que había que de algún momento cerrarlo, porque así el pedo. Así que bueno, sold out, eje cafetero,
qué
sonrisa
chingón.
Plena en la organización del aterrizaje Colombia. Y ya lo saben, aterrizaje2024.com, en la web, todo lo que quieran saber sobre ese aterrizaje y por supuesto sdqmsd.col@gmail.com para preguntar, por ejemplo, ¿en serio ya se cerró el eje cafetero?
Sí, güey,
pero ¿por qué no avisan? Y bueno,
claro,
es así la vida. En el programa de hoy no trabajamos, nos tomamos unos mates con mamita, tenemos novedades deportivas verdolagas y nos hacemos las trenzas. Miércoles de hermosa y heroica lucha obrera en las calles de la periferia de la factoría del siglo XXI. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no es obligatorio ni forma parte de las políticas educativas de ningún ministerio de ningún país. Nunca ha sido declarado de interés público ni cultural y tampoco conforma el plan de estudios académicos de ninguna universidad. Si bien todo esto nos parece un despropósito y una injusticia, nos quita muchísimas responsabilidades. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Muy bien, día del trabajo y en casi todo el mundo, menos en los Estados Unidos, hoy no se trabaja. Entonces, Homero agradece no vivir en los Estados Unidos en días como este y dice, acá con todo el ritmo cuartetero y un fernetazo en la mano, playa el Homero Río Cuarto.
¿Cómo está, Homero?
Bien, navecita bella.
¿Qué dice?
Qué pedo, navecita bella. El viernes mi madre me manda un mensaje.
Ajá.
Pasa por casa y toma una mate, hijo.
Qué bien.
Y yo dije, qué bien, mamá,
no,
sí.
Ma.
O sea, ni siquiera le respondí porque si mamá envía ese mensaje, hay que ir, ¿no?
Obvio,
y
sí,
que a la salida de la chamba, todavía con mi uniforme de Godín y mi motito, me fui para allá.
Qué bien.
Y me fui así, recio derecho. Mi mamá ya quedó sola en la casa materna, una casa grande, de muchas habitaciones, un patio tipo cancha de fútbol.
Ajá.
Sí, una cosa así, sí. Y bueno, y de toda la casa, mi madre solo usa su habitación.
Ajá.
El baño que está al lado y muy, muy de vez en cuando la cocina. Llego a la casa y me estaba esperando en el patio. Y yo dije, qué raro. raro, esto está muy raro, sí. Dije yo, qué raro. Me estaba esperando con el mate.
Ajá.
Bien, yeah. Así que bueno, bajo un frondoso árbol cuyas ramas y acá me despierta los poetas cuando veo a mi madrecita. Claro. Ahí en el árbol con la frondosa rama cuya bañaban esa tarde cordobesa. Y bueno, y llegaban al piso haciendo una especie de chocita, de casita,
sí.
De lugar así sí. Recóndito del espacio del cordobés. Y me impedía la visión desde la casa al fin del patio. Y ahí, bueno, estaba ella sentada con una... En una piedra estaba sentada mamita y con el mate totalmente listo. Nos pusimos a charlar de la vida misma.
Sí.
Hijo, y bueno, y el tiempo pasa y así, y te acordás cuando estabas chiquito y que hacías esto y que lo otro. Y bueno, y por cada mate que me cebaba, se paraba y cortaba una rama del árbol.
¿Ah?
Vio que hay gente que no puede estar quieta un minuto sin estar haciendo algo productivo.
Sí, 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 sí.
Estoy pensando, hay una señora que conozco que también es así. Bueno, y entonces mientras charlaban, porque sí, ¿para qué me vas a estar charlando si yo puedo estar haciendo esto mientras tanto, hijo? Bueno, charlábamos, me cebaba un mate, cortaba otra ramita del árbol. Y así mate va, mate viene, ni siquiera se enfrió el agua, nada. Pues me contagió, así como con el ejemplo.
Ah, claro, claro, claro.
No me pidió.
Comenzó a cortar también.
Ella no me pidió que haga nada. Pero como predica con el ejemplo, mi madre.
Sí.
Y entonces yo, bueno, me puse también a cortar unas ramitas.
Bien.
¿No tendrá mi mamá ahí una tijera también que le puedo dar de ayuda? Y me dice, oh, casualmente, justamente aquí traigo una, me dice. Y me pone a cortar las ramas también. Lo que era una charla se transformó, bueno, en una dirección. Mi madre empezó a decir, a ver, cortame aquella ahí arriba que no llego. A ver, espera que te traigo las escaleras. Cortame esa de alrededor que me tapa todo lo que tiene que ver con la zona de que quiero ver.
Bien,
y así,
bien,
bueno, una cosa, la otra, terminé de jardinero podando todo el puto árbol.
Sí.
Sí.
Pero se da cuenta que su madre le decía, te necesito para que vengas a podar el árbol. Usted le iba a decir, sí, sí, en la semana.
Claro, sí, no, mamá, a ver, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y mamá dijo, bueno, es más, la próxima era vení que te quiero dar algo.
Claro.
Entonces, así, no sé, que te hice lo que te gusta,
claro.
Hijo. Luego llegaba y decía, ay, no, bueno, ya lo regalé. Pero vení a cortar el árbol. O sea, no dio una orden,
no,
mamá.
Claro, claro.
Mamá predicó con el ejemplo.
Muy bien.
Importancia de unos padres que predican con el ejemplo.
Sí.
Y bueno, y sin querer queriendo, estaba con un serrucho en la mano podando todo el jardín, una cosa maravillosa. De esos, bueno, los que llaman, dice, serrucho zapallero.
Ajá.
Se ve que se usan así para cortar así las cosas y esas cosas, sí. Que son plantas rastreras, ¿no?
Ajá.
Bueno, y yo le digo, bueno, ya hasta por estas ramas que ya son más gruesas y con este serruchito no se puede. Y me dice, el serruchito, para. Sacó de donde estaba sentado un machete de más o menos 2 metros,
mire.
Que no sé de dónde había sacado.
Claro, claro.
Y dije, pero mamá, y hay que estar segura.
Sí, sí.
Y así que bueno, y terminamos podando el árbol, sin querer
queriendo.
Salud, una besita, qué bonito todo. Bueno, menos mal que mi madre no me llamó para que vaya el primero de mayo, porque yo quería descansar en el día del trabajo. Un abrazo grande para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Abrazo.
Llega Benceno desde Buenos Aires.
¿Cómo está, Benceno?
Dice, querido Plateros Cósmicos.
¿Qué dice?
Quiero sumar un brindis más por estas bodas de plata con la desintegración que tanta alegría nos da. Felicidades y felicitaciones. Estuvimos con Yoshi y Ricardita siguiendo el... Un saludo grande para Yoshi y Ricardita. A Ricardita la conocemos de hace más tiempo.
Es verdad.
Pero, y a Yoshi también, le mandamos un beso enorme. Siguiendo el vivo, estuvimos hasta que nos venció el sueño los tres. Bueno, pero escribo por temas graves realmente. Después de una campaña típica con 2 victorias, vamos a hablar, damas y caballeros, de Ferrocarril Oeste. Bueno, acaba de romper la matriz. La Matrix quedó totalmente hecha. La que tiene
estalló.
Un color verde, así como Ferrocarril
Verdolaga.
Sí, lograr 2 victorias consecutivas. Vapuleando por un 3-0 al poderoso Alvarado de Mar del Plata. Y dominando a Güemes de Santiago del Estero, imponiéndose en un 3-1. primera vez en la vida que escucho el nombre de esos equipos de fútbol. Fabuloso lo de Ferrocarril Oeste. Bueno, dado estos eventos, sí, que son de público reducido, pero de público conocimiento, claro, recomiendo, claro, a todos estar muy alertas. Atención, a las presentaciones, ¿eh?, de los cuatro jinetes, el anticristo y otros signos del fin de los tiempos. Claro. Abrazo de gol, Ferrocarril Oeste no para de ganar. Bueno, wow, son dos fechas, dos, bueno, partidos, no pero de momento no para de ganar. Y hay que ver la potencia de un Güemes, ajá, de Santiago del Estero, de un Alvarado de Mar del Plata. Un abrazo para Güemes, todos, amigos. Poderoso. Y sí, ajá, totalmente. Un abrazo grande para Vencer. ¿No? Sí, de paso, claro, para el Güemón es de Salta, ah, pero claro, hablando, ajá, de Güemes, ¿no? Claro, sí, sí. Todo está relacionado aquí. Sí, un abrazo, sí, grande para Benceno ahí en Buenos Aires, Argentina. Escuche esto, Benceno. Sí. Mire esta persona que a se ver, comunica. Benceno. La porquería de ser humano de Ciudad Victoria, México. Ah. Sí, vio el nickname que elige la gente, es impresionante esto. ¿Cómo se va a poner así? Pero la bueno, la porquería de ser humano. Y usted que soy una porquería de ser humano, una porquería de ser humano. La porquería de ser humano de Ciudad Victoria, México, dice: saludos, felicitaciones por los 25 años.
¿Cómo está? ¿Qué se siente?
Solo logré comprar tequila y cerveza. Sí, sí, es lo que se maneja logró en bastante. Ciudad Victoria. La verdad que he llegado muy lejos para ser, ajá, una porquería de, sí, ser humano. Sí, 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 pero salud, enhorabuena. Vengo, salud, a celebrar por los 25.000 años de en caso de que el mundo se desintegre. Llega el sinaloense distraído.
¿Cómo estás, sinaloense?
Solo para decirles que la fiesta de los 25 estuvo, sí, bastante entretenida. ¡Woo-hoo! Y que fue muy extraño ponerles caras a algunas voces. Continuando con mi presentación, quiero decirles que soy del bonito municipio de Guasave, el corazón agrícola de, oh, México. Conocí el podcast cuando mi hermano me lo recomendó allá por el lejano pandémico 2021, pero en ese momento no entendí nada porque yo dije: estamos en pandemia. Y esta gente en una nave espacial, váiganse a la verga. Sí, la dinámica me era complicada, la dinámica del podcast, porque se me hacía todo muy como completa, que era, sí, como que era todo en chinga. Digo, ¿dónde van tan apurados si hay pandemia? Qué, o sea, bueno, y no, luego, ¿y por qué había un chango? ¿Por qué había un, ¿por chango? ¿Y por qué? Y sí, el chango, sí.
Claro, ¿por qué,
porque,
no?
¿Por qué no hay un chango? Claro.
¿Por qué, no hay un chango
en una nave? ¿Por qué hay un pirata, un señor lagartija hablando de una nave espacial? Ajá. Se me hizo muy confuso y dije: no estoy para esto, me voy a escuchar el informativo de Guasave,
claro,
que me dejaba más tranquilo, sí, ahí el, sí, chismecito, sí, sí, local, obvio. Pero bueno, en fin, lo escuché un poco, pero se me perdió en el mar de cosas que hacer, ah, pero cuando cambié de trabajo tenía más tiempo para escuchar cosas, ah, mientras trabajaba.
Y ahí dijo: ¿qué escucho?
Porque, ¿y qué escucho? Y bueno,
voy a tratar de comprender esto.
Sí, para no pasar por huevón, ¿no? Claro, porque estaba, sí, ahí sentado cruzado de brazos y dije: no, voy a tratar así, me puse a mí mismo, claro, esa meta, claro. Estoy entendiendo un poco, ¿de dónde viene que hay un chango, que hay, ajá, una nave espacial? Bueno, chido, chido. Y ahora, bueno, hace casi un año que los escucho todos los días. Un abrazo para Guasave, para el sinaloense distraído, que logramos que no se distraiga tanto.
Sí, aquí, güey.
Y está aquí con nosotros. Aquí. Preste atención, atención, sí, por favor, lo estamos viendo. Ahí está, perfectamente. Bien. Un abrazo grande para el sinaloense distraído desde Guasave. Y a Ojos de Perro Azul de Puebla, México.
¿Cómo está Ojos de Perro Azul?
Muy bien. Buenos días, mis estimados. Es de día. Yo hago una vida, ajá, diurna.
Qué bien.
Hago, bonito, la... Sí, sí, y así, y quería, hablando de descartes alimenticios,
ajá,
de cosas que en algún momento eran muy varas o, ah, se descartaban,
póngale,
luego,
sí,
se empezaron como a cotizar, ajá, en algunos lados te regalaban cosas que hoy no, sí, te las regalan ni de pedo. Bueno, la cuestión, otro ejemplo de todo eso, son las alitas de pollo.
Las alitas
de pollo, yo recuerdo que eran súper baratas, pero, ajá, era como diciendo: voy a comprar pollo, sí, póngale, dice, claro, bueno, quiere las alitas, obviamente, porque las alitas
tienen poca,
muy poca carne, claro, no es muy poco, no es, claro, no es un alimento, puedo vivir, ajá, a alitas.
Sí.
Algunos dicen: yo sí, pero bueno, la cuestión es que era lo que comprábamos porque no alcanzaba para pechugas, para muslos, como dice el señor Lartija. Y ahora el kilo casi están al mismo precio.
Se cotizaron
porque sí, entra uno, claro, ahí, están las alitas preparadas de esta manera, ajá, de lo otro, de la más allá y así. Bueno, nos vemos en el futuro donde las alitas dominan en el mundo,
sí,
y se trata de diseñar un pollo, ajá, con 5 o 6 alitas,
claro,
¿no?
Sí,
esas cosas que sean productivas. Bueno, postdata.
Alitas solas.
Sí, solo alitas.
Solo alitas.
Solo alitas, con ojitos para ver, claro, para dónde, claro, vuelan y nada más.
Sí.
Postdata, por eso no mando mensajes, porque están todos chafas, dice, aplicando más para comentario de YouTube que para mensaje a la nave, pero bueno, ya se hizo tarde. Los TQM, dice Ojos de Perro Azul, escúcheme.
Perfecto su mensaje.
Más que perfecto.
Brillante.
Escúcheme, tratemos un poco. Hay que ir a terapia para el ego. No puede estar tan tirarse abajo así como, no, está todo chafa, todo chafa.
No.
Excelente mensaje. Y además, está sorprendiendo a toda una generación que dice, las salitas eran baratas. Sí, baratísimas, raza, pero bueno, luego llegó la mafia de las salitas,
claro.
La cheve con alitas, claro, y todo, claro. y así. Totalmente. Un abrazo, beso para Ojos de Perro Azul. Llega Maggie de Tláhuac, Ciudad de México.
¿Cómo está, Maggie?
En Tlahuita la Bella.
Sí.
Las tías, para ver si va a ser niña o niño,
ajá,
te ven las nachas. No mames.
No, chale.
Yo no hago eso, porque luego van a decir, sí, va a llegar el Luigi, y va a decir, ¿tú le viste las nachas a mi vieja y
no,
a la chingada?
No.
Yo no quiero pedo.
Son otras técnicas.
Yo uso otra técnica, que es verle sus caritas todas, ajá, preciosas.
Claro.
Pero Tlahuac, vio.
Sí, bueno.
Eso es tierra de nadie.
Sí.
Y dice, las tías le veían las nachas. Si estaban aplanadas, ajá, así como que perdió las nachas en un concurso de baile,
póngale,
son niña.
Ajá.
Va a ser niña.
Ah,
o sea,
mire,
a ver las nalgas, vieja. Oh, eso qué.
Está chupeteando las nalgas.
Claro, exactamente.
Claro,
la niña le está chupeteando las
nalgas.
Sí. Y si están boludas, o sea, si están nalgonas,
ajá,
si están con la nalga parada, así como un canguro, va a ser niño.
Ajá.
Eso es lo que decían las tías.
Mire.
O por lo menos esa técnica usaban.
Claro.
No sé en qué se basa realmente.
En las nalgas.
Pero.
Lo explicó perfectamente.
Totalmente. Mala mía. Un abrazo grande para el Rey Nalgas. Bueno, Mai de Tláhuac dice: pero yo me pregunto, ¿cómo le hacen con las personas que hacen tarea y no se les aprecia nada? Cuando asistí al jardín de niños y primaria, era, bueno, tiro por viaje, hubiera epidemia de piojos, seguro. Y mi mamá decía, que para que no entendí esa frase inicial, será otro mensaje,
póngale,
se habrá mezclado con algo,
sí.
Será una despedida de algún otro mensaje que quedó por
puede
aquí
ser,
sí, es una posibilidad. Bueno, cuando yo asistía al jardín de niños y primaria, era, pero tiro por viaje, que hubiera epidemia de piojos, y mi mamá decía que para que yo no me empiojara,
ajá,
me hacía cuatro trenzas.
Cuatro trenzas.
Sí,
claro.
O tres, pero
sí,
para
sí,
que no entraran.
Pero
era
que
como
no esté,
que
claro,
el piojo iba a brincar.
Esto.
Y decía, no, en esa cabeza no, que es un
Carlito
desmadre.
Está cerrado esto.
Claro, me mareo, empiezo a andar por los
cabellos,
ajá, y me mareo. A mi papá le gustaba que yo tuviera el cabello largo. Entonces mi mamá, si tenía piojo, decía, la pelo a la niña, que quede pelona.
No.
Y mi papá decía, no.
Por favor.
Tengo justamente una hija para que tenga el cabello largo.
El cabello.
Si no, tendría un luchador de sumo. O sea, quiero que también,
ajá,
tiene el cabello largo.
Sí,
así, pero bueno, más allá de todo eso, y oscilaba de largo entre la cintura y a media pierna de arriba de la rodilla.
Oh,
no, un pelazo.
Larguísimo.
Sí, pero en muchas culturas
desmadre,
ancestrales,
¿no? Sí,
como Tláhuac,
claro,
el largo del cabello es importante, ¿no?
Sí.
Estaba así como,
ajá,
confinada, pasó una princesa de algo.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que andaba con eso, pero un empiojamiento de un cabello así era qué pedo, no había tiempo. Así que bueno, estábamos con las trenzas. Haciendo las trenzas, parece que de esa manera,
ajá,
el piojo decía, Nel, ahí no le entro.
Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Y tenemos a Maggie de Tláhuac toda trenzuda.
Sí.
Perfecto. En varias ocasiones no me salvé del contagio. Igualmente le entraron piojos valientes,
sí,
que dijeron,
claro,
a mí, manos, le va a faltar esa trenza para que
acá
le entre.
Hay un castillo escondido.
Totalmente. Me mando por ahí, doy vueltas y vueltas y a la chingada. Y hubo remedios con alcohol, alcanforado, así, bueno, le escuchaba decir que se llamaba, alcohol con ruda, alcohol y vinagre. Es vinagre, es verdad. El vinagre también.
Ajá.
A mí me aplicaron vinagre.
¿Qué? qué olor.
Totalmente. Sí, bueno, pero depende, ¿no? Vinagre de qué sea, ¿no?
No importa,
pero
es oloroso.
Y es oloroso. El vinagre, al final, las veidades del vinagre son infinitas,
sí,
¿no?
Que sí.
Porque, a ver, está
depende,
al nivel del limón y del ajo, sí.
Depende, depende para qué lo quiero utilizar. Porque hay productos donde el vinagre le saca un brillo que es increíble para la limpieza. Ajá. Y hay otros productos que el vinagre lo opaca totalmente.
Wow.
Así que.
Escucharon a la señora Lagartija, ¿no?
Sí.
Lo escucharon
le
bien,
quita
atentamente.
Totalmente el brillo.
Y en otro podcast estaremos explicando a qué producto se le aplica,
sí,
y a
no
cuáles
recuerdo,
no. No,
pero,
por eso le estoy dando tiempo porque vaya a investigar todo el pedo.
Claro.
Pero realmente me parece que es un producto que hay cosas que no salen con nadie. Dice, póngale vinagre,
sí,
y espectacular.
Espectacular.
Es increíble.
Espectacular.
Mata todo y todo revive.
Sí.
Y no sé cómo
lo
es,
mismo
pero
pasa
bueno.
Con el limón.
Lo mismo por eso. A ver, la trilogía es.
Sí.
Limón,
creo que las piedras pulidas las chinga, pero
se chinga las piedras pulidas,
pero así
se chinga las piedras pulidas.
3 segundos.
Perfecto, Lagarto. Entonces tenemos, sigan tomando nota. La trilogía es limón, ajo, vinagre.
Sí.
Nada se resiste a eso. En la naturaleza está la solución
todo.
De todos nuestros pedos. Bueno, Maggie de Tláhuac, el vinagre sí, pero bueno, de alguna manera también te lo ponían en la cabeza y los piojos decían, no, vinagre, la verga, horrible,
me quita todo el brillo.
Me arden los ojos, ya no quiero, no puedo brillar. Brilla, brilla, pendejo, le gritaban los otros piojos que estaban en otras cabezas. Decían, ya no puedo brillar, no me dejan aquí, no puedo brillar, estoy opacado por el vinagre.
Sí.
Y bueno, y el famoso petróleo que te duraba el olor varios días, realmente.
Sí,
bueno,
no
sé si era porque se había concentrado por haber cubierto la cabeza con un trapo, además porque te cubrían la cabeza para que todo eso amarre.
Exacto.
Siempre algo cubierto con trapo amarra más, ¿no? Y huele que te dejan, bueno, como por 2 horas. Yo quiero ir a un punto porque es un punto que yo no traté en el momento de la piojitud. Hablé de todo lo que está hablando Maggie, pero sin el cabello trenzado, como lo tengo ahora.
Claro.
Sino que hay un dato que era. Los piojos se mueren, ¿no?
Sí.
O sea, te pusieron toda la mierda esa en la cabeza, te lo envolvieron como si fueras un jeque árabe.
Sí que sí.
Y a la chingada. Si la madre era un poco más huevona o algo así, decía. Córtele, don Luis, córtele el cabello a cero.
Sí.
Y ahí quedas pelón y a la chingada. Pero, si no, luego te pasaban un peine.
Claro,
un peine llamado peine fino o peine de metal o peine
bien
de
bien
la
finito,
chingada.
Sí.
De hecho, los productos para piojos creo que vienen con un peine o algo así.
Sí, sí, sí.
Bueno, los jalones tremendos, dice Maggie, que me da.
No, claro.
Claro, porque encima la jefa.
Largo, no,
además, la señora madre como que se emputa. Porque dice, estos piojosos que me han tocado y ya peinó al quinto hijo y está hasta el culo, ¿no? Está hasta la madre. Dice, y tu padre que te quiere con el cabello largo, decía, le daba los jalones. Dice, no, la verdad que un sufrimiento. Se me salía el cerebro para afuera, lo recuerdo perfectamente. Un beso grande para Maggie de Tláhuac. Claro, me faltó esa segunda parte que era la extirpación de los cadáveres de piojos
y
las liendres, como se llaman a sus huevecillos, del pelo, había que sacarlo. Llega, señoras y señores, Ojos de Perro Azul.
¿Cómo está Ojos de Perro
Dice,
Azul?
Dice, bueno, si me dicen que no están chafas mis mensajes, ahora con manito en la cintura me voy a aventar unos cuantos. Buenos días, mis queridos míos. Yo he tenido piojos muchas veces en la vida.
Muchas veces.
Chingo de veces. Cuando era niña también me puse. Uno debe informar que tiene piojos. Porque yo me acuerdo, anduvimos abrazados por todo Cholula, Puebla, con Ojos de Perro Azul. Mire si tenía piojos en ese momento. No, se los hubiera dicho.
Sí.
Claro que sí. Bueno, la cuestión es que cuando era niña también me pusieron mil cosas para quitármelos.
Sí,
incluso una vez me pusieron petróleo.
Sí,
en fin. Bueno, cuando mi hija iba en la primaria, se contagió de piojos. Y me los pasó. Y yo ya tenía 30 años, amigos.
Basta, por favor.
Imagínense, 30 años
aquí?
Toda piojosa.
Sí.
Yo le decía, soy una señora, les decía a los piojos.
Claro.
No, no sé, MILF, me decían los piojos. Y me atacaban. Y yo, por favor. Bueno, lo único que nos quitó los piojos fue quitarlos. No los shampoos, no los remedios, no. Solo quitarlos con peine y aceite de bebé. Casi uno por uno.
Oh.
Y presionando las liendres, uña con uña. Del del dedo pulgar y ese ruidillo ancestral. Mi sobrino tuvo piojos hace un año. Ay, y ya, sí, me también me contagió. Y ahora con 31 años yo también contagié de piojos. Bueno, no los tuvimos que quitar exactamente igual, aceite, peine. Nos fuimos a la zona arqueológica de Cholula y ahí estábamos con las ardillas conviviendo y sacándonos los piojos porque, bueno, otra cosa, bueno, no me funciona. Nunca me funcionó nada, ningún producto de nada. Así que sí, los niños de ahora siguen teniendo piojos y en la escuela primaria, donde va mi sobrino, mandan recados de los viernes, por favor, de favor de revisar las cabezas de sus hijos para evitar los piojos. Eso que hay algún piojoso en la sala.
Sí, claro.
Cuando llega la notita,
llega tarde. Señores
padres, les pedimos por favor que revisen a sus hijos. Bañen los hijos de es que ha habido algo. Bueno, les va un remedio casero para prevenir.
A ver, para
o sea,
prevenir,
una vez que entraron, pero para prevenir. No sé si funciona, pero a ver, ojo de perro azul. ¿Cómo vendemos un remedio así? No tenemos garantías. Sí. O sea, yo se los aviento,
póngale.
No hay garantía.
Ajá.
No sé si funciona, pero lo hacía desde que mi hija me contagió. Y siento que por dejar de hacerlo, me contagió mi sobrino.
Ajá.
Señoras y señores, la Britney Pelona. Sí, anduve total. No, usen vinagre de manzana para enjuagar su pelo de vez en cuando. Y le quita el brillo, dijo el señor Lagartija.
No, al pelo no.
Al pelo está todo chido, al piojo le quita el brillo. La cuestión es que usen vinagre de manzana para enjuagar su pelo de vez en cuando. El culo arde un chingo si se lo lava con vinagre. Use vinagre de manzana para enjuagar el pelo de vez en cuando, de tanto en tanto.
Sí.
Y bueno, y háganle fuchi a los niños.
Si
viene un niño a abrazarlos, no, niño, ¿dónde viste? No soy candidato, aléjate.
Ajá.
¿No? Como diciendo,
claro.
No, ¿qué soy el Papa Francesco? Aléjate, niño, porque los niños tienen piojos a veces. Bueno, no los abracen, para que si algún parásito, a lo mejor tienen, se los contagian.
Claro.
No, yo eso lo aprendí con mi hija. Mi hija viene, mamá, abrazo. ¿Mamá? No. Perdón, pero ya soy grande.
No.
Hasta que no tengas 50 años, no.
Certificado.
Sí, totalmente. Y que alguien garantice que no tienes piojo ni nada. Si no, no hay beso. Besos los TQM, nos vemos en el futuro, dice Ojos de Perro Azul. Y a Pepina, la baronesa de la Bondojo.
¿Cómo estás, Pepina?
Desde Toronto, Canadá, hola, nave, ¿cómo están? Aquí solo para hacer una rápida aportación.
Un aporte.
Yo he tenido piojos. De adulta contemporánea. Me lo pegaron aquí en el primer mundo. Yo en México, en la Bondojo, en la colonia popular, nunca un piojo.
Nunca.
Los piojos no entraban porque los asaltábamos. No, así que no, ni los piojos, pero llego al primer mundo.
Ajá.
Canadá, Toronto, el brillo, las luminarias, lo primero que me pegan, los piojos. Yo digo, pinches canadienses, bien piojosos, tiene que venir una a explicarles cómo es el mundo. Y es horrible, porque nadie me creyó. Y yo decía, tengo piojos, y me decían, ándale, no te hagas la infanto, escúchame. Bueno, y pasé semanas con ellos, semanas, empiojando todo a mi alrededor, y no es nada agradable. No, Pepina, verdaderamente
no.
Número dos, yo soy la prueba viviente de que me hayan curado el espanto. ¿Hablaron de curar el espanto?
Usted.
Bueno, yo estuve espantada. Lo tenía que decir. Estuve espantada, estuve piojosa, estuve espantada. No, soy un estuche de monerías. Y bueno, son mis primeros recuerdos de vida o muerte. Me ahogaba en un cuerpo de agua. Me sacaron. Qué bien que habla Pepina, la baronesa de la Bondojo. Pues no se acuerda si era una laguna, un lago, un río.
Un cuerpo de agua.
En un cuerpo de agua, a lo mejor en un fuentón,
a
la verga, que me caí así, me caí de cabeza y quedé así como. Sí. Y entonces, bueno, estaba en un cuerpo de agua y me sacaron. Me traumé a mis 3 o 4 añitos, quedé así como. Recuerdo cómo me curaron de espanto. En mi pueblo, en Oaxaca. La señorita está confesando que es originaria de Oaxaca. Dato que desconocíamos. Y que hubiera echado luz sobre muchas cosas, querida baronesa de la Bondojito. Mi abuelita, junto con mi tía, me sentaron en una silla y decían mi nombre. Pepina, 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 Pepina. Mientras con unas hierbas me barrían. Usar huevos en las limpias ya son de ligas mayores. Otro pedo. Según así, que no necesité, porque mi madre y mi abuela, mi madre le preguntó a mi abuela, lógicamente esto va a la generación para arriba. Dijo, ma, la madre, la Pepina, le preguntó a su ma, ¿necesitará huevos? No, dijo, y fumó no, de costado un pequeño cigarrito que tenía. No está pa' huevos. Está espantada. Está espantada la escuincla. Hay que decirlo. Mira esa carita. Y yo estaba...
Espantadísima.
Sí, está espantadísima, mamá. Pero no, no hay pedo. No vamos a necesitar los huevos. Los vamos a usar para unos hueitos estrellados, unos rancheros. Para desayunar luego. Así fuerte. Luego, pero ahí con una barrita ahí con estas hierbas. Toma de pasote, toma todo el pedo. Barrel y todo chido. Y bueno, y con eso dejé de morderme los nudillos por el espanto.
Ah, claro.
Porque yo me mordía los nudillos porque estaba espantada. Y bueno, se me fue el espanto.
Qué bien.
Lo tercero y último que quería decir es felices 25 años. Saludos, Nave, canasta de piojos para todos. Les quiere Pepina la baronesa de la Bondojo de Toronto, Canadá. ¿Dónde se habrá metido Pepina para contagiarse los piojos en Canadá? No se sabe. Pero hay lugares secretos que solo ella conoce. Sí que... Un beso grande para Pepina la baronesa de la Bondojito. Llega el Wolfman ZC de Mérida, Yucatán.
¿Cómo está, Wolfman?
Bueno, hola, Nave. ¿Cómo están mis extraterrestres favoritos? Feliz año nuevo. Feliz aniversario.
Muchas gracias.
Aún es tiempo de desearles feliz año 2024. Sí, sí. Usted, échele, cabrón. Usted, claro, cierre las salutaciones de feliz año 2024 y de prosperidad.
Claro.
Totalmente. Bueno, saludos a todos los tripulantes de la nave. Para subirme al tren del mame de los remedios caseros, les cuento que un día mi bebé Alejandro, que ahora ya tiene 17 años, cuando era un bebé no paraba de llorar. Llorar y llorar. Y la abuelita de mi esposa en ese entonces estaba en casa y dijo... Ese niño tiene empacho. Y fumó un cigarrito de costado y lo apagó contra su muslo. Dijo, a ver, tráigame el escuincle. Así que, bueno, dijo, ahora se lo quitamos. Acto seguido empezó a sobar su pancita de una manera muy tosca. Como, y yo le dije, pero abuelita, es mi hijo. Usted déjelo, está empachado. Tanto padre, perfecto. Y mira cómo se le empacha al niño. Así que, bueno, lo da vuelta y le empezó a pellizcar así suavemente su espaldita. A lo que el bebé empezó a llorar, pero muy fuerte, así de ¡oh, quítenme a la vieja! A lo que yo le dije a mi esposa, oye, ¿qué? ¿Dejaste la bruja de tu abuela a mi bebé? Bueno, lo repitió como 3 veces. Yo tenía la impotencia, no podía intervenir. ¡Ya es mi hijo!
Claro.
Y yo soy una señora grande, hijo de la verga, aléjate. Y ahí hubo una tensión. Me miraba con ojos encendidos. Y yo le decía, señora, garantíceme. No puedo garantizar nada, la verga. Déjeme que lo curo. Y me lo curó. Y bueno, la verdad, después de eso tuvimos que calmar al bebé. Porque cada vez que la veía lloraba.
Sí. Terror.
Sí, terror. Pero para que deje de llorar, al fin su llanto se detuvo.
Bien.
Sí, y dice la bruja, digo la abuela, que vieron que era eso.
¿Vieron?
Estaba empachado, vieron, era eso, nos dijo. Era eso, y se montó sobre su escoba y salió en chinga la verga. No, a lo que yo pensé, obvio, después de aplastarle su pancita, pellizcarlo como loca, el bebé iba a llorar aún más fuerte. Y obvio, tendríamos que calmarlo con más rapidez el llanto y dejar de llorar. Si los niños no son pendejos, Bueno, habrá dicho mi bebé, bueno, estaba bien, bueno, me cayó, pero díganle a esa vieja que ya deje de pellizcarme. A huevo. Bueno, esa es la historia. De igual forma, les cuento que aquí en el sureste existe la creencia de gente pendejo, remedio casero, de que cuando te da la varicela, al bañarse con hojas de grosella y granada de guayaba y no sé qué madres, y naranja y otras hierbas, y frotándotela en el cuerpo, pesca las ronchas más rápidas y evita la comezón. Bueno, a mí me tocó bañarme en ese mejunje.
Chale.
Y que me picaba más a la verga, pero bueno, adiós mis extraterrestres, siempre los escucho, aunque no escriba, pero les digo que aquí en Yucatán la resistencia existe. Aur, dice el Walkman ZC de Mérida, Yucatán. Damas y caballeros, llegan Juchita de Juchitán.
¿Cómo estás, Juchita?
Bueno, Juchita de Juchitán viene con una larga explicación de lo que son las fiestas que estuvieron, a ver, esbozadas, estamos en fecha y hasta finales de mayo, de unas fiestas muy importantes en Oaxaca.
Claro. Sí que
estuvo presentando el Inge Capicúa. Nada más dice ella, digo, no voy a leer completo este mensaje y luego entraremos en los detalles de cosas muy interesantes que tiene esta fiesta muy importante en Oaxaca. Pero dice Juchita, escribo porque no dudo que el Inge Capicúa se haya desintegrado debido a mi rayo desintegrador de Juchitán. Porque yo soy, bueno, compartiendo la palabra de Encaso siempre que puedo. Pero tengo duda de quién es.
Claro.
Porque una cuando así desintegra a lo pendejo, luego...
Y
No sabes, no, como, no, no. Claro. No. Así que, Inge, tíreme un mensaje al Facebook. Estoy como Sare Krishna, que se escribe, bueno, Z-H-A-R-E y Krishna con K-H-R-I-S-H-N-A. Sí. Hay gente que sabe escribir Hare Krishna. Oh. Hare Hare, Sare en este caso, Sare Krishna. Bueno, respecto a las fiestas de mayo, miau, tengo una relación amor-odio con ellas.
Ah, mire.
¿Quieres saber por qué es la relación amor-odio de las fiestas locales de Juchitán, la Juchita de Juchitán?
Sí.
Bueno, lo sabremos en próximas entregas. Un beso grande para la Juchita de Juchitán.
Un beso.
Damas y caballeros, y a Toño el Pollo de Toluca la Bella.
¿Cómo está, Toño el Pollo?
Económico de Audaz, recordando el episodio 5760 sobre Fantomas,
sí,
porque recién vi a un Fantomas. Bueno, este Fantomas es un personaje muy gris, muy serio, muy sombrío, casi casi un fantasma. Bueno, era el mayordomo de una mansión cuyo dueño había muerto y familiares habían acudido, bueno, para ganarse la herencia. La película es de los famosos, al menos aquí en México, Polivoces. Pasé un buen momento disfrutando del cine de oro en México. La película es entre pobretones y ricachones. Y Fantomas. Dice Toño el Pollo. Un abrazo grande para Toño el Pollo.
Un abrazo, güey.
Señoras y señores, llega con ustedes la muñeca fea de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, muñeca fea?
Hola, navecita querida, ¿cómo están?
Muy bien,
¿y bueno, usted? Yo iba un poco atrasada con los programas y como ya les había dicho, mi TOC no me permite adelantarme, brincarme programas para estar al día. Tengo que ir programa a programa, programas nuevos así, bueno, nada más que como cavernícola salvaje aventármelo. No. Pero como ya me puse al corriente, vengo a ver si aún alcanzo el tren de los remedios caseros.
Sí, parece que sí.
Pero claro que sí, querida muñeca
usted,
fea,
claro.
Más usted, pero pásele, acomódese. Mire, yo desde muy niña, digamos unos 8 o 9 años, presenté una condición llamada hallux valgus, mejor dicho o conocido en el submundo de las drogas como juanetes. Internacionalmente conocidos como juanetes, por si alguien no sabe que se trata de una desviación del dedo gordo del pie hacia el resto de los dedos, lo cual llega a ser muy doloroso. Y bueno, va empeorando con el paso de los años.
Claro.
Como que el hueso del dedo gordo, cuando conecta con el pie, se va haciendo. Imagino que eso es una problemática para el calzado, complica determinado tipo de zapatillas y de cosas. Entonces es como, qué molesto, ¿no? Y se debe, yo no sé a quién me meterían cosas que desconozco, si es hereditario, si es prevenible, si lo que sea, pero gente que lo sufre dice, es muy doloroso, es realmente doloroso. Bueno, estamos hablando de algo óseo, ¿no?
Claro.
Y de unas curaciones que a veces son complejas a todo esto. Por si no fuera suficiente mala suerte tener una deformación desde muy pequeñita, a alguien se le ocurrió decirle a mi mamá un remedio aparentemente facilísimo para que se me quitara el hallux valgus. Señoras y señores, el remedio era atar campanita llegó para salvarla, me parece que llegas tarde igual para salvarla al remedio casero, pero estaremos con un remedio casero infalible. No, la verdad que no, pero bueno, ahí va a estar un remedio rarísimo para curar, para la curación de los juanetes. Y esto no tiene que ver con menjujes, ni con hierbas combinadas, ni con drogas poderosas. Estaremos con la muñeca fea en próxima entrega, porque ahora está con campanita haciéndose masajes en los pies mutuamente. La tenemos a la muñe fea y a campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Tlalocman, por el hijo de Tlaloc, por el sargento John Litio, por el sin escrúpulos, por el canguro, por la enfermera tapatía, por la morra tapatía, por el joven y apuesto Dios Tepispiote, por la Inge Luli Luli Luli, por Lunita Suburbana, por el Unicator, por la Orquídea de Cauca, por la Moni Kirikiux, por Terita de Pasto, por Miss Tostada, por el No sé si soy ateo, por el pibe. Y a
así nos despedimos. Cualquier por derecho, pongan sus monitores por la FA, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartiga, dígame cómo ve la Tierra.
La veo descansando, relajada, pensando en lo que hizo ayer y lo que le espera mañana. Ah, como una trabajadora, güey.
Oh, muy bien, porque primero de mayo. Bueno, ya lo hemos narrado, ¿no? Hoy es el día del trabajador en casi todo el planeta y ellos y ellas, los trabajadores, que son los que mueven el mundo, a los obreros del planeta, a los que tienen chamba, a los que la buscan, a los que ya se jubilaron, a los que desean encontrar un trabajo, a los que, bueno, se lo debieron inventar para sobrevivir, a todos ellos, salud en este día.
Claro,
feliz día,
sí.
Y a disfrutar este primero de mayo. Damas y caballeros, nada más que agregar, pero nos reencontraremos el día de mañana, eso sí. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el mico. Compartiendo un pastel obrero popular.
Claro que
eso sí, la resistencia existe. Abrazo grande, pero mico.
Sí,
hoy puede pedir lo que sea porque hoy es su día. Feliz cumpleaños. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.